Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
The days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun and I feel fine.
Pasadas las 3 de la madrugada, trasnochadores, ya sabéis que siempre buscamos a gente que haga grandes cosas, que nos inspiren, porque claro, estamos ahí currando o estamos descansando y queremos que nos motiven historias. Por ejemplo, la siguiente que te vamos a contar, ellos buscan pasión, buscan osadía, buscan decisión. Bajo esta idea se ha iniciado la campaña Se Buscan Voluntarios. La ONG Solidarios pretende encontrar a 500 jóvenes que tengan inquietudes y que estén dispuestos a marcar la diferencia en toda nuestra sociedad.
Esto es una invitación que no podéis rechazar, ¿eh? Porque además hay más de 13 millones de personas, trasnochadores, que se encuentran en riesgo de pobreza y de exclusión social en España. Así que Solidarios trabaja desde hace 25 años directamente para eso, con personas que necesitan ayuda, compañía o romper su aislamiento y soledad. Ahora, de hecho, la ONG te reta a hacerte una pregunta. Si no es ahora, ¿cuándo? Y si no eres tú, ¿quién? Pues a ver quién contesta esto. Me parece que el primero es Carlos Migueles, responsable de comunicación de la ONG Solidarios. Buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar aquí.
Si no es ahora, ¿cuándo?
Ahora, hoy.
¿Y si no eres tú?
Pues quién más va a ser, es decir, todo comienza por uno mismo. No podemos esperar a que otros hagan lo que nosotros podemos hacer, y es ahora mismo cuando podemos informarnos, podemos acercarnos a un lugar concreto como nosotros lo estamos ofreciendo. Una sesión informativa en Madrid, en Granada, en Murcia, en Sevilla, cada una tiene sus horarios, apuntarse y es muy sencillo.
Y ya está, porque no tenemos ni idea, ¿no?, de la capacidad que cada uno albergamos para ayudar a los demás.
No tenemos idea, pero nos damos esa idea cuando realmente nos ponemos a ello. Uno no sabe de lo que es capaz hasta que se pone a hacerlo y es así. Y es muy sencillo, es decir, acercarnos, informarnos, comprometernos 2-3 horas por semana. En el fondo, si rascamos un poco, lo tenemos.
Tenemos 2 horas por semana seguro. Cualquiera que estamos, bueno, curramos mucho, pero luego también en nuestro descanso podemos dedicar esa hora a ayudar a alguien. Y sobre todo, ¿a quiénes podemos ayudar, Carlos? ¿En qué ámbitos os estáis moviendo?
Nosotros nos estamos moviendo principalmente en el ámbito de las personas sin hogar, nuestros mayores que se sienten solos, personas con alguna discapacidad o gente con alguna enfermedad mental que no tiene las actividades de ocio y tiempo libre que podemos tener tú y yo un viernes, un sábado. El poderse encontrar con un grupo de voluntarios como si fueran un grupo de amigos, pues es fundamental, ¿no?, para reconstituir la autoestima, para sentirse personas. De eso se trata también un poco el voluntariado, de volver al sentido originario de sentirse persona.
Ahora que estamos en directo aquí en la noche de COPE, trasnochadores, podéis acceder a nuestras redes sociales, a nuestro Twitter, @lanochedecope, porque ahí estamos tuiteando con un hashtag, con el hashtag Se Buscan Voluntarios. Y estáis llamados a esto, ¿eh?, porque es una inquietud que todos llevamos dentro y se necesitan 500. Ahora bien, Carlos, ¿cuál es el perfil?
Bueno, realmente no existe un perfil determinado. Nosotros nacimos en la universidad, pero con el paso de los años hemos descubierto que cualquier persona que desea comprometerse y que realmente cumple ese deseo de servir a los demás puede perfectamente ser voluntario. Es decir, nosotros nacimos en la universidad, tenemos mucha gente joven, pero también tenemos gente que trabaja, gente prejubilada, gente jubilada. No hay límite, es cuestión de voluntad y de querer hacerlo. No buscamos héroes, no buscamos gente que tenga habilidades especiales, simplemente gente que quiera comprometerse y que lo haga.
Hay mucha gente, Carlos, que yo me he encontrado que dice, es que no sé hasta cuánto me puedo comprometer, ¿no? Porque a lo mejor dice, pues en los 3 primeros meses podré hacerlo, pero luego estoy pendiente de algo y no sé si podré. No importa, ¿no?
Realmente no importa. Yo, lo que me dice mi experiencia es que cuando uno realmente desea algo apasionadamente, encuentra la manera de sacar tiempo. Cuando uno desea formar parte de una actividad deportiva, todos sabemos que tenemos tiempo para eso. Cuando uno desea formar parte de una actividad artística, encuentra tiempo para eso. ¿Y por qué no podemos hacer lo mismo para una actividad como el voluntariado? Es lo mismo. Todos tenemos a la semana 2 o 3 horas que ofrecer para algo que nosotros consideremos que es prioritario. Y si nosotros consideramos prioritario ayudar a los demás y servir, ¿por qué no lo vamos a hacer?
Esta semana, además, hemos hablado aquí en el programa, en la noche de COPE, hemos hablado de los últimos datos del Instituto de Estadística y dicen que es que vamos a mayores y parece que la productividad del ser humano en los 60 y pocos se acaba. De eso nada. Eso no es lo que pasa, eso no es lo que comprueba cada día Gema Carballedo, que lleva 2 años de voluntaria trabajando en el programa de mayores, y ella va a acompañar a una mujer mayor que vive sola, que se llama Felicidad, tiene 79 años y necesita compañía. Gema, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estos datos se quedan en eso, ¿no? En dato, porque luego está la parte humana y ahí es donde entráis los voluntarios.
Sí, es que hay algo muy sencillo. Hay determinados colectivos, pues quizá están más abandonados o son más invisibles, ¿no? Quizá el tema el de las personas mayores puede ser. A mí lo que se me pasó por la cabeza fue algo tan sencillo como, bueno, si todo va bien, yo también seré mayor. Y es algo tan tremendo, ¿no? El sentirte solo. Y es algo tan tremendo, además, que dejes entrar a un desconocido en tu casa para que te haga compañía. Y luego al final, también os digo, yo llevo 2 años con ella, se crea un vínculo, hay cariño, hay confianza, hay complicidad. Y en realidad es súper sencillo, es lo que decía Carlos, todos tenemos un ratito a la semana y es algo, o sea, lo puede hacer todo el mundo, es muy fácil, o sea, es como irte a tomar un café con un amigo, dar un paseo, charlar, contarnos la vida, discutir también a veces, ¿por qué no?
¿Cómo es Felicidad?
Pues es estupenda, yo la verdad es que he tenido mucha suerte, sobre todo está muy agradecida. Ya ves, qué cosa tan sencilla, ¿no? Está muy agradecida de que simplemente compartamos tiempo juntas, que es de lo que se trata. Ella, en este caso, como muchos otros mayores, tiene problemas de movilidad. Eso todavía la hace estar mucho más aislada. Y a veces algo tan sencillo como acompañarla a la parroquia, dar un paseo por el barrio, que pueda saludar a sus vecinos, la hace estar un poco en contacto con el mundo y le hace paliar un poco esa soledad.
¿Y te cuenta sus cosas? ¿Ella te cuenta su vida, pues lo que ha ido haciendo?
Sí, sí, totalmente. Vamos, nos hacemos jornadas de fotos maratonianas.
¿Cuántas cosas tenemos que aprender de nuestros mayores,
Sí, sí, para mí también ha sido un ejercicio quizá de tolerancia, porque somos muy distintas. Lógicamente nos separan muchísimos años y somos muy distintas a nivel ideológico, pero en nuestras diferencias nos respetamos y nos queremos, ¿no? Y también ahí está la gracia del asunto.
Pues estas cosas que no las aprendemos de ninguna manera, no hay una asignatura que nos diga tenéis que aprender a respetar las opiniones de los demás, pero a través de esta experiencia probablemente nos demos cuenta de que empezamos a hacerlo, ¿no?
Sí, totalmente.
El respeto es fundamental. Es una de las señas de identidad del voluntariado y de la vida en general.
Y que aquí estamos para enriquecernos, ¿no? Unos a otros. En este caso, ya nos has dicho muchas cosas, Gema, que te han aportado, ¿no? El ser voluntaria, pero a alguien que se lo esté planteando, que a lo mejor haya tenido una pequeña experiencia, pero no ha vuelto a repetir, o alguien que diga, a lo mejor es mi momento, ¿qué le dices a esa gente?
Pues la frase tópica, que te aporta mucho más de lo que ofreces. Y que hay otra frase por ahí también que a mí me hace mucha gracia, que es como que parece que el voluntariado se hizo para el voluntario. Porque realmente hay cierto componente egoísta que tú te llevas mucho. O sea, a mí me aporta satisfacción, felicidad, que con un ratito de mi tiempo yo le pueda hacer la vida un pelín más agradable. Y ella a mí, que también nos reímos mucho. Y luego hay una cosa muy sencilla, que también lo decía una compañera el otro día, que es valorar. Valorar algo tan sencillo como poder salir a la calle, que parece muy sencillo, pero a veces es una auténtica odisea.
¿Y el tiempo, Gema? ¿El tiempo cómo pasa?
Uf, volando.
Es distinto, ¿no? Mm. La percepción que tenemos del tiempo cuando lo compartimos con alguien y cuando no. Mm.
Sí, no, a mí muchas veces me ocurre que, como a todo hijo de vecino, que tengo un mal día, he tenido un problema en el trabajo, cualquier historia personal, voy para allá y se me olvida. Ella también me ayuda a mí a llevar un poco mi día a día y sobre todo a relativizar, que yo creo que es muy importante, ¿no? Muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua y es lo que digo yo, siempre digo, ponte un telediario, entonces una de dos, o te enfadas muchísimo y te pillas un cabreo supino o de verdad que se te pasa todo.
Claro, yo creo que tiene el componente, Carlos, de que se nos pasa todo porque estamos prestando atención a otra persona. De repente dejamos de pensar en nosotros.
Así es, nos desprendemos y el desprenderse hace que, bueno, que la noción del tiempo cambie. Y de algún modo pues nos fundimos con la otra persona y es así, es un momento pues especial. El compartir con otra persona, compartir con alguien que de algún modo se convierte en nuestro amigo, ¿no? Una persona, una compañera de vida, y la noción del tiempo, por supuesto, que se transforma.
Pues vamos a presentar a otra persona que necesita, bueno, que está teniendo la compañía de dos personas que están en solidario, son voluntarias, Mari Arce. Ella es Maripaz, cumple la semana que viene 76 años, ha padecido diabetes toda su vida. Y ahora tiene un problema en el nervio ciático que no le deja hacer todo lo que le gustaría, es decir, que no puede salir a la calle. Bueno, en fin, es duro para ella. Pues es una de las personas que tiene a Mari Arce ayudándola, son voluntaria de Solidarios. Mari Paz, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está?
Bueno, ya le he oído con el nervio ciático, que me está haciendo polvo.
Que le está fastidiando bastante cada día, ¿no?
Tengo unos dolores muy fuertes y yo no puedo tomar calmantes.
Pero bueno, aunque no haya ese calmante, ¿los voluntarios calman algo?
Ay, sí, a mí todo. Yo cuando estoy con ellos se me ha olvidado todo. Yo estoy con Arce, que me hace mucho reír, y bueno, es que se me olvida hasta el dolor que tengo tan fuerte.
La risa parece un medicamento, ¿no, Maripaz?
Pues sí, sí.
La risa y un sobrino. ¿Quién es Rigoberto?
Sí, sí.
¿Quién es ese sobrino, Maripaz?
Es mi sobrino, sí.
Y le quiere mucho, ¿no?
Hombre, como digo yo, es el amor de mi vida.
¡Qué bonito!
Es el amor de mi vida.
Y entonces con Rigoberto también se ríe mucho, ¿no? Cuando pasa tiempo con él.
Sí, sí, sí. Bueno, él se ríe de las cosas que digo yo.
¿Y qué le dice usted?
Lo digo yo.
¿Qué le dice usted, Maripaz? ¿Qué dice?
Bueno, algunas veces le digo cualquier cosa y empieza, ja, 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 dice, vamos, es que eres de miedo, es que eres como eres.
Y sí. Eso se contagia, claro.
No, menos mal que soy fuerte, porque ya habéis dicho que desde que he nacido soy diabética y mi vida ha sido todo hospital. Así que cuando empecé a tener voluntarios me dieron la vida.
Claro que sí. Maripaz, se buscan 500 voluntarios. Seguramente que la gente que está escuchando ahora la radio dice, pues yo podría ser uno de ellos.
Uy, encantada de la vida. Yo sábado y domingo no tengo, y cuando no los tengo, uy, es que me hundo, porque vivo sola y estoy sola en la casa, y como no puedo salir porque no veo bien, pierdo mucho equilibrio y sola no puedo ir a ningún lado. Con ellos voy a todos los lados.
Al fin del mundo, con Mar y Arce, ¿no?
Uy, sí, sí, Miri, al fin del mundo con ellos, desde luego.
¿Y qué cosas hace Maripaz con ellas? A ver, ¿a dónde van?
Pues a pasear, vamos a pasear, o me lleva, que me ha apuntado a Tai Chi, y me llevan al Tai Chi, me recogen y vamos, luego nos metemos a una cafetería, me convidan a tomar un cafetito.
Pero bueno, Maripaz, me la voy a llevar yo de guardaespaldas, haciendo tai chi. Al salir de la radio, yo la quiero aquí, a Maripaz.
Sí.
Pero bueno, ¿y qué cosas buenas tiene el tai chi? ¿Le gusta mucho?
Ay, sí. Y quiero ir a aprender a bailar, aunque no puedo.
¿Y qué más da? ¿Y qué más da? El caso es moverse,
al
¿verdad?
Porque ya he dicho antes, y vuelvo a repetir, es que desde mis 4 años he estado metida en el hospital. Entonces quiero disfrutar los pocos años que me queden.
Y Maripaz, el salero que tiene.
¿Qué quiere bailar? Salero. A ver, ¿qué bailes le gustaría bailar?
Yo
bachata, estoy, claramente bachata.
Bailar, baile de salón.
¿Bailes de salón? Muy bien.
Sí.
Reggaetón.
Y luego también me he apuntado a memoria, Esa no, dice la profesora que cómo voy. Digo, porque voy siendo madurita y se me puede ir la olla.
En cualquier momento, a cualquiera de nosotros. Maripaz, sabes que están aquí en el estudio del programa, están Gema y están Carlos.
Sí, sí.
Aquí los tienes.
Hola.
Hola.
Hola, Maripaz.
Buenas noches.
Esta mujer es incombustible, ¿no, Carlos?
Lo es. Lo es. Hablo bastante con ella, la verdad. Y me la encuentro a veces por la calle porque vive cerca de la sede de Solidarios. Entonces
sí,
me la encuentro.
Muy cerquita.
Y la veo bastante y es un encanto de mujer. Tengo que decirlo.
Y Maripaz, entonces, cuando tú tienes compañía de Mari Arce, ¿es
ya,
usted feliz?
Cuando me ha llamado otro señor, no sé qué ahora quién es, y se acababa de ir Mar de mi casa.
Fíjate.
Él ha tenido, que me ha llevado a rehabilitación. Y la he tenido casi toda la tarde. Y yo, bueno, es que me dan vida, me dan otra cosa. Me siento de otra manera. Casi me siento que ni estoy enferma.
Fíjate qué importante. Pues esa energía, Maripaz, que nos está transmitiendo aquí en el programa es maravillosa y nos va a hacer irradiar todo este día. Así que, Maripaz, que tenga feliz cumpleaños la semana que viene, esos 76 con tanto salero, y le mandamos un abrazo enorme.
Ay, lo mismo digo. Y luego también estoy muy contenta con la ONG de Álvaro, porque él es extraordinario, muy buena persona. A mí, yo cada vez que le pido un voluntario, porque me paso la vida en los médicos, y le pido y enseguida me busca alguien para que vaya, porque si yo no estuviera esto, no podría ni ir a médicos, ni pasear, ni nada.
Desde luego, Maripaz, hace mucha falta.
Para
y
mí.
Nos alegra muchísimo escucharla y saber que quiere hacer muchas cosas. Así que ánimo, que con el baile de salón lo puede intentar, ¿eh?
Sí, y es muy importante que haya voluntarios, lo valoro mucho.
Claro. Pues vamos en busca de ellos, Maripaz. Buenas noches, muchísimas gracias.
De nada.
Un abrazo, Maripaz.
Igualmente, buenas noches.
Bueno, pues en la vocación del voluntariado está el motor del cambio social, ¿no? Aquí eso es lo que tenemos. Y todos los que os queráis informar, ¿a dónde tenemos que buscar? A Carlos.
www.sebuscanvoluntarios.org. Y ahí están todos los pasos sencillos para hacerse voluntario, las sedes, Madrid, Sevilla, Granada, Murcia, para acudir a una sesión informativa, que es el primer paso para este gran camino que es el hacerse voluntario.
Estáis cambiándole la vida a mucha gente, Gema Carballedo. Muchísimas gracias.
Nada, vosotros por darnos el espacio.
Y Carlos Miguel, es responsable de comunicación de la ONG Solidarios. Gracias.
Gracias a vosotras.
Buenas noches.
Hasta luego.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Hola, Unai Emery París, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, Mercado.
¿Qué tal? Buenas noches.
Un placer abrir con Jordi Alba.
Hola, buenas noches.
Nos está esperando Paco Gemi. Un placer abrir este partidazo con Mata.
Todos
Hola,
juegan
Hola,
el partidazo.
Si tú dices el fútbol es así, Dani, no estás consigo, asumiendo no que es normal. Yo no asumo que sea normal.
De lunes
no
a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
Son las 3 y 24, 2 y 24 en las Islas Canarias. Se nos ha quedado pendiente de la semana pasada. Mira que hemos hecho cosas los españoles. Hemos inventado un montón de cosas.
Los españoles tenemos inventiva de más. ¿A que sí? David Zurdo, buenas noches.
Buenas noches, sí. Pero hay que decir también, siempre que hay que decir la verdad. Hay que intentarlo por lo menos,
menos
¿no?
Menos que los demás, ¿no?
O callar. No menos que los demás, es que la marca Bosch alemana tiene más patentes que España. Digo patentes útiles y en funcionamiento, me refiero. Es tremendo, ¿eh?
Bueno, a cada uno le toca una cosa, ¿no? A nosotros descubrir otra parte del mundo, a ellos
no, claro,
tienen muchas patentes.
Y conquistar prácticamente el mundo entero.
Claro,
hace poco
bueno,
me enteré
ahí,
de que España estuvo a punto de invadir China incluso. en la época de Felipe II, pero una cosa, alguien que lo haya oído esto dirá, no, si los españoles patentamos mucho, y es cierto, hoy en día, uno de los países per cápita que más patentes registran en el mundo es España.
¿Pero patentes y luego se llevan a cabo?
Es lo que quería decir. Una cosa es, y luego también la importancia de la patente, porque claro, no es lo mismo inventar el carburador del motor de automóvil, por ejemplo,
que un aceite.
Por ejemplo, claro, exacto, no es lo mismo. Las dos cosas están muy bien, son muy útiles y muy bien, pero no es lo mismo.
¿Tú has inventado algo, David Zurdo?
Pues yo tengo dos patentes, de hecho. Lo que pasa es que no se llevaron a la práctica, ¿veis? Porque, bueno, es que se puede decir, eran absurdas, tenían algún valor. Bueno, yo os lo cuento y pues podéis reír, o sea, tenéis toda libertad. En su momento, porque hoy con la tecnología que existe ya, pues claro, el primer invento sonaría desfasado, porque de hecho lo está. Era un aparato eléctrico para que una persona sordomuda pudiera, mediante un teclado manejado con una sola mano, casi tipo Morse, poder pronunciar palabras.
Qué interesante, ¿no? Te pusiste ahí en plan Bell,
Año 92 o por ahí, o sea, sí, que sí. Claro, hace más de 20 años. Eso...
¿Y de dónde sale eso, no? Porque siempre contamos que las mejores ideas se ocurren en cualquier momento. ¿Esa cuándo fue?
Pues no recuerdo exactamente cómo surgió, pero sí que sé que, o sea, lo puedo intentar casi deducir. Porque era un momento en el que sí recuerdo que empezaba a haber ya ordenadores que eran capaces de reconocer la voz, aunque todavía era muy rudimentario. Y claro, al final, el poder teclear en un ordenador más pequeñito, que no sería otra cosa que eso. Hoy, claro, todos tenemos un ordenador potentísimo en el bolsillo, que es un teléfono móvil. Porque claro, de teléfono hay que cambiar ya el nombre, ¿no? Porque no es un teléfono eso,
no,
es un ordenador. Y seguramente surgió por ahí la cosa. Y la otra patente, que esa, bueno, esa sí que digamos que puede ser más ridícula. La primera yo creo que ridícula no era, otra cosa es que no se llegase a hacer, ¿no?
No lo es.
Llegó al punto de tener, estar a punto de crearse un prototipo, al menos. O sea que, bueno, digo esa primera, pero la segunda tiene además anécdota. Primero os cuento lo que es y luego os cuento la pequeña anécdota cuando ya las personas con las que hice esa patente y yo, pues desistimos, ¿no? Era un deshelador o evitador, voy a decirlo así, de congelación del parabrisas de coche. Era para los coches que se quedaban
no
en la calle.
No me parece ninguna tontería, ¿eh?
Lo que pasa es que no habíamos estudiado bien la cantidad de energía necesaria. Bueno, o sea, no era practicable. Cuando intentamos ponernos en contacto con una empresa que podía llevar a la práctica no ya el desarrollo intelectual, sino el desarrollo práctico, es decir, fabricar el aparato, no conseguimos hacer entender a la persona responsable de esa empresa que lo que estábamos que habíamos inventado, vamos a decir, no era una manta para camionero, era un deshelador para parabrisas. Pues no hubo forma, os prometo que no es broma. O sea,
lo entendieron así.
Sí, sí, y RQR con que era una manta para que un camionero no pasara frío mientras iba conduciendo el camión.
Pero si la palabra parabrisas ya es bastante clara.
Y además, perdóname, pero los camiones de hoy son bastante más lujosos la mayoría que muchos coches, ¿eh? O sea, que ¿cómo que un camionero pasa frío conduciendo el camión? Pero si un camionero, vamos, y si lleva, ¿cómo se llama? Un Peterbilt de estos americanos, como el del el famoso camión aquel, ¿os acordáis del coche fantástico?
Sí,
el trailer,
sí.
Que es el Rolls de los camiones, el Rolls Royce, vamos, es que lleva un coche o un camión mucho mejor que la mayoría de los coches que circulan.
Bueno, ¡Ay! Todos esos que vais en la rosca,
ahora
tenéis que enviarnos aquí cuál sería el mejor invento para ir ahí en los trayectos tan largos que hacéis.
No,
¿eh?
Ya está, el invento que tienen ese que ya tienen, o sea, es el camión moderno. De verdad, créeme que no es como antiguamente. Es que los camiones de ahora son una maravilla. No todos, claro, no todos los que llevan todos. Digo, los grandes camiones, los trailers, las
Yo
cabezas.
Yo lo pasaba fatal en el coche cuando se llenaba de gente y nos íbamos de viaje y eso, no se veía nada. Y venga, poner el aire acondicionado para que se quitase y no había manera.
Fíjate, tú dices aire acondicionado. Yo cuando viajaba era abrir las ventanillas a ver si entraba
fresquito. Ah, bueno, claro. Y sacar la pierna, ¿no? De vez en cuando para correr un
falta.
Poco más.
Tengo hasta una imagen sacando una botella de Coca-Cola por la ventanilla a ver si se enfriaba. Porque llovía un poco. O sea, unas cosas de esas que... Sí, sí.
Y en estos inventos, uno de los trucos de los españoles es inventar una cosa que luego después se utiliza en todo el mundo. Aquí tenemos tres nombres: el barociclómetro, el nefoscopio y el microsismógrafo.
Pues son tres inventos que, no son esenciales porque todos derivan de otros inventos previos, pero sí que están en todos los laboratorios prácticamente del mundo, están. Y son obra de un español que se llamaba José María Algué y que además era jesuita. Y él los inventa para desarrollar. O sea, lo que hizo fue mejorar inventos que ya existían. Vamos un poco por cada uno, ¿no? El primero de todos, que es el... Es difícil de decir incluso el nombre, ¿eh? Porque es barociclómetro. es como un barómetro, es casi como un barómetro. Lo que pasa es que tiene la capacidad de, o sea, es más sensible y entonces tiene la capacidad de acusar con mucha precisión la cercanía, fijaos, de tifones o huracanes.
Importante esto, ¿eh?
Bueno, hoy en día ya con los satélites no es tan importante, pero en los laboratorios sigue existiendo, ¿no? Bueno, además mide la intensidad, estima la intensidad, según una escala concreta, de esos huracanes o tifones, que en el fondo son lo mismo, pero sabéis que cambian el océano. Unos son en el Atlántico y otros en el Pacífico. Luego está el nefoscopio, que es potente, ¿verdad? Por favor, pásame el nefoscopio. Creo que eso... Bueno, pues el nefoscopio, sí, tiene como utilidad, lo que hace es que observa y determina dirección y velocidad del movimiento de las nubes.
Wow.
Bueno, y esto, claro, alguien puede decir, ¿tiene mucha importancia, mucha utilidad esto? Sí, porque las nubes tienen una cierta densidad, los vientos que están en altura, en gran altura, son muy difíciles de medir, o sea, eran muy difíciles de medir, con lo cual saber a qué velocidad se mueven las nubes nos da una información valiosa. Mm. Bueno, pues él se dio cuenta y creó este invento, ¿no? Y el último, el microsismógrafo, eso lo dice el nombre, ¿no? Es un sismógrafo como los convencionales, pero más sensible. Los microsismos, los terremotos de muy baja intensidad, pues era capaz de registrarlos cuando los aparatos convencionales de la época no podían.
Bueno, una cosa importante que también inventamos, el talgo.
El talgo es uno de los mejores trenes del mundo y en su día el mejor. El mejor tren del mundo en su día.
En su día, claro.
Todo el mundo, creo, por lo menos los que tienen más de 40 años, estoy seguro de que saben lo que significa talgo. El desarrollo de esas siglas. El famoso tren articulado ligero Goicoechea Oriol. Goicoechea es el que lo inventa, Oriol es el que lo paga. O sea, si hace falta siempre un socio capitalista en todo tipo de... O sea, que no es una crítica, es todo lo contrario. Gracias a Oriol también existe el talgo. Bueno, pues es un tren que tenía una articulación, el centro de gravedad muy bajo, y aparte de ser relativamente ligero. Aunque lo que más destaca de él no es lo ligero, sino lo articulado. Es capaz de inclinarse de una manera curiosa en las vías, de tal manera que la velocidad que puede alcanzar es mucho mayor de la normal, y además... tiene mucha menos capacidad de descarrilar. En Estados Unidos hay lo que son los vagones de talgo, se han vendido muchísimos. Y una cosa interesante de decir, un talgo de las últimas series, ahora mismo, podría ir por vías de AVE, que la clave en el AVE no es la cabeza, no es el tren, son las vías. Tienen que tener una precisión alucinante. Con esas vías del AVE, un talgo perfectamente podría ir a 250 km por hora y modificándolo un poquito igual que el AVE. O sea, que gran invento, aunque no es el invento del tren, ¿sabes? Es el invento de un tipo de tren.
De un tipo. Claro. Si cogemos el talgo, llegamos al sitio donde se inventó el Chupa Chups.
Bueno, el Chupa Chups es una de estas, vamos a decir, invenciones españolas. Dijimos el primer día, ¿os acordáis? Que no íbamos a hablar ni del Chupa Chups ni de la fregona.
Pero es que tenía que caer.
Que al final, claro, ya...
Además, si hay que irse tan al norte, pues...
Era imposible evitarlo. Pero de todas maneras, el Chupa Chups es uno de esos inventos españoles que tienen que ver con poner un palo en algo. Y en este caso es un caramelo. En el caso de la fregona, pues es una mopa para poder fregar. Y en el caso más histórico, pues es repartir el palo ese, llevarlo a diferentes sitios del mundo, ¿sabéis, no? Lo que hemos ido haciendo, que lo hemos hecho bastante bien también, ¿no? El que quiera entenderlo, que lo entienda. Bueno.
¿Sabes qué? Te vamos a invitar a que leas a unos tipos que hacen una poesía y tienen una corriente filosófica con esto del Chupa Chups, que a todo le quieren poner un palo y se llaman los patarrealistas.
Sí, me hablaste de ellos una vez.
Lo conoces, ¿eh?
Lo que pasa es que lo que hay que hacer es poner... No, un palo ya no vale. Eso ya está hecho. Hay que poner dos palos.
Ah, ¿por qué?
El chupachús doble. Con el doble palo, me refiero. Así lo coges uno con cada mano. Primero, como no te sobran manos, no puedes hacer el mal por ahí, que eso está bien, tener las manos ocupadas. Eso. Y segundo, el chupachús se maneja mucho mejor con dos manos.
Vamos a dejar de inventar.
Vete a patentarlo, ¿eh?
Sí,
paténtalo por si acaso.
Sobre todo patentes tontas. Aunque también probablemente le dijeron eso... al inventor del Chupa Chups. Bueno, el Chupa Chups, que ya no es empresa española, pero cuando se inventa, bueno, es el primer caramelo en el espacio. Se ha tomado en el Presidium Supremo de la URSS, del China. Fabricado en decenas de países. Y fijaos, al final, un caramelo y un palito. El niño no se mancha al comérselo.
Qué sencillo, y es que
genial.
Las ideas sencillas funcionan y triunfan, como los inventos que nos cuenta aquí David Zurdo, director de la revista Que Leer. Muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene.
Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
All right now, everybody. Quiet, listen to me. We're going to start a show. We're going to have a show.
Lo que ya no tiene ningún misterio es la cartelera del cine, ¿no? Buenas noches.
¿Qué tal?
Noches.
¿Cómo estáis?
Pero José Martín, no hay Cruz Delgado Sánchez. Buenas
estamos
noches.
Estamos muy contentos aquí sin Juan. Hoy tranquilos sin Juan.
Es que nos falta
por ahí
un corista.
De pero...
Sí,
o sea,
hoy el... sí, estamos un poco
pero ahora vamos a decir realmente lo que pensamos.
Sí.
¿A que sí?
Ah, sí.
Cruz.
Ah, hasta pero, ahora no habíais podido.
No. Es que él nos condiciona mucho.
Hablemos de cine. Venga, ¿cuál es el estrenísimo de esta
semana? No, hay varias. Esta semana por fin,
por lo menos dos muy potentes.
Dos muy potentes. A mí me ha gustado muchísimo la primera, lo último de Marvel, que se titula Doctor Strange, Doctor Extraño.
Tenga cuidado con los caminos que tome Strange. Hombres más fuertes que usted se han perdido. Morirás protegiendo este mundo. No puedo hacerlo. No hay otra forma.
Lo primero que hay que decir es que el cómic original es de un gran año, que es 1963.
Estoy completamente de acuerdo.
¿Por qué? A ver, explíquen
esto. Es una gran cosecha.
Bueno, lo dejamos ahí.
1963, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Es un año donde pasaron muchas cosas importantes, entre otras eso, que Stan Lee y Steve Ditko hicieron estos cómics, que son los primeros cómics de Marvel con una importancia grande de la magia, digamos, ¿no? Fuera de una explicación científica o así... extraña. Entonces es un neurocirujano de estos de Nueva York, vanidoso y triunfador, que sufre un accidente de coche y se estropea las manos y la ciencia no puede arreglárselas. Entonces acaba en Kathmandú encontrándose con un anciano, que aquí es más bien una anciana.
Sí, bueno, no queda muy claro si es anciano o anciana.
Anciana,
¿no?
Es andrógino y tal. Es el,
pero no queda claro.
Es Tilda Swinton, entonces claro, ha sido discutido
si
eso
por
los
Tilda
fans.
Swinton, ya
claro,
hay
entonces,
una ambigüedad.
Está calva, entonces es todo así como muy andrógino, sí. ¿No? Uh-huh. Y es como una especie de secta donde le hacen ver su lado, digamos, espiritual y en concreto el dominar las fuerzas cósmicas y su alma, ¿cómo se dice?, astral. Y entonces ya ahí entra en conflicto y se da cuenta de que él tiene un superpoder que puede poner al servicio del bien común y en concreto contra unos malvados. Que en fin, que están atacando la Tierra como es habitual, ¿no?
Madre mía, al final entonces, mejor que ser neurocirujano.
Claro, esto es, o sea que a mí me ha parecido buenísima. Yo me llevo una sorpresa.
Y tiene unos efectos especiales impresionantes.
Merece la pena, no es una comercialada
no,
como...
para nada, para nada.
Bueno, forma parte de lo que se llama el universo cinemático de Marvel. Es decir, es un personaje que se va a apuntar al clan de los otros héroes. Hay algún guiño al final, sí. Sobre todo en los títulos de crédito.
Hay dos
escenas de postcréditos. Una inmediata y otra ya al final del todo, donde ya da unas pistas por dónde van a ir los tiros en otras entregas.
Y entonces hay que decir que los efectos visuales son como una especie de llevar al límite los que esbozó en Origen.
Sí, recuerda un poco a Origen.
Origen.
Esa deformación de calles, claro, y edificios.
Sobre todo porque es como una especie de homenaje a ese pintor holandés M.C. Escher. ¿Os acordáis? Que eran las perspectivas imposibles. Pues es un constante movimiento, unas peleas de acción sensacionales.
Pues
y luego hay que decir que Benedict Cumberbatch está sensacional.
Bueno, es que es un actor que
porque
llena la pantalla
le han
solo,
hecho
claro.
Un guión a su medida. También en el humor. Tiene unos golpes de humor british súper divertidos. Y algunos además con auto-homenajes al mundo del terror. Porque el director Scott Derrickson fue el que hizo El exorcismo de Emily Rose, sí. Le gusta mucho el cine de terror. Entonces tiene tres o cuatro golpes y sustos de terror buenísimos. O sea, es una película sorprendentemente potente. Yo pensaba que era del, digamos, del universo menor de Marvel. No. Es
viene pisando fuerte.
Y luego aparece un actor especialista en malos, que es el danés este Mads Mikkelsen.
Claro, que ha dicho el pobre que ha sido la que más le ha costado, pues le han hecho correr bastante y ya no está para muchos trotes. Tiene una pequeña historia de amor esbozada con Rachel McAdams, que es una actriz estupenda. Con lo cual, un peliculón de los mejores del año.
Bueno,
vamos,
queda apuntada para este fin de semana.
La cartelera abre bien, pero sí. ¿Sigue mejor?
Sigue mejor.
Sí. Además, en el ámbito que nos gusta, Cruz y a mí,
animación.
La animación, y aunque bueno, es DreamWorks, nos ha sorprendido.
Que estamos en el Día Mundial de la Animación hoy. Pues,
claro, es verdad, sí, señor.
Apropiado.
Trolls.
Soy un troll, vivo en un búnker de supervivencia, porque en el exterior acecha una pesadilla llamada Poppy.
Acaba de atacarnos un Bergen, se los ha llevado a todos.
¿Cuál es tu plan?
Rescatarlos y volver a casa.
Esto es como lo de los pitufos, ¿no? Pero
sí,
en Trolls.
Sí.
un poco.
Hay que decir que son del año 59, yo no los conocía, vamos, aunque conocía los muñecajos.
Sí, bueno, sí. Son muy conocidos.
Sí, y los creó un leñador danés, se hicieron súper populares en los años 60 en Estados Unidos y luego adquirió La patente, la marca Hasbro, que vamos a hablar más de ella, ¿no?
Yo tengo una foto con un troll en el Monte Floy en Noruega.
Ah, sí, en serio, qué bueno.
Son muy famosos.
Entonces
también
ya sabéis que son unos muñetitos, digo, son unos bichitos como sí, muy pequeñitos, que vienen en un bosque y que huyen de unos monstruos pesimistas, se llaman los Vergens, que piensan que la felicidad consiste en comerse a un troll. Entonces ellos están todo el rato cantando, bailando, sobre todo por eso la Poppy, que es Anna Kendrick en el original. Y entonces son todos súper coloristas y, claro, no ponen ningún medio. Y, claro, les descubren los Vergens. Y entonces, ya lo dije yo, el gafe de todos, que es el único gris. Todo el personaje gris, el único, ¿no? Que lo interpreta Justin Timberlake.
Bueno, pero es gris porque tiene un pasado...
Claro, tiene un pasado turbio y tal. Y, claro, más es pesimista el tío, ¿no?
Ya empezamos a meter a famosos que cantan actuando.
No, pero las canciones son de morirse. Son buenísimas.
El acierto es que han hecho un musical. Han hecho un musical, pero todo con temas conocidos del pop y de la música disco.
Musical animado. Oye, pues qué chulo
esto. De verdad
esto,
que tiene 3 o 4 versiones buenísimas. Sí. Es imposible no bailar en esta película. Y luego los golpes de humor son divertidísimos, pero muy divertidos. De hecho, es de las mejores películas de DreamWorks.
Sí, porque...
O sea, yo creo que con la de la saga de Cómo entrenar a tu dragón...
Había entrado una cierta rutina últimamente de DreamWorks y con esta pues rompe un poco y yo creo que es una de las mejores películas de animación de los últimos meses.
¿Para toda la familia?
Totalmente.
Para toda la familia.
Sí, porque además es más infantil de lo habitual en DreamWorks. O sea, claro, han evitado lo adulto.
Pero no es tan infantil. Vamos, yo me moría de risa. O sea, de hecho, lo aplaudimos.
Bueno, a ti tampoco te hace falta mucho, Jero, que esto también
me
gusta mucho.
En los pases su risa es conocida.
Los del 63 tenemos todavía alma infantil.
Bueno, ¿y cómo sigue entonces la cosa? Después de una película de animación...
Bueno, una que es bastante sórdida, una potente de este año, de las que optará los premios principales en España. Que Dios nos perdone.
¿Cuántas llevas exactamente?
5.
¿Creéis que ha sido el mismo tío?
Con la visita del Santo Papa no nos podemos permitir una cosa como esta. Discreción absoluta.
Necesito apoyo ya, sospechoso de la fuga. ¡A pie!
Bueno, Rodrigo Sorogoyen ya mostró sus cualidades en su primera película, Estocolm. Bueno, es su segunda, me parece.
Sí,
era su segunda.
Era la segunda, sí.
Pero la primera sí que tuvo, digamos, difusión potente y pilló todos los Goya y ganó alguno. Aquí además ha pillado a un compositor que es Olivier Arson, que le estamos escuchando, que es especialista en música así inquietante, de esta New Age, así
de
como...
De thriller, sí.
Y entonces es un thriller ambientado en un momento que yo creo que se lo podía haber ahorrado eso porque distrae un poco. Año 2011, la visita del Papa de
las
Benedicto
XVI,
la Jornada Mundial de la Juventud, a la vez hay restos todavía del 15M y del antisistema.
Estaba el 15M.
Estaba en ese momento,
eso, claro.
O sea... La idea es, la verdad es que parecía que iba a tener más relevancia esto, pero no. Eso es que las autoridades no quieren sacar a la luz unos crímenes que están investigando los protagonistas para no montar follón. Y claro, eso significa que el asesino sistemático sigue cometiendo los crímenes. El asesino sistemático viola y asesina a ancianas y les persiguen dos policías muy distintos. Antonio de la Torre es, digamos, tartamudo. Y el otro es una bestia, que es Roberto Álamo, que hace un papel sensacional, violento, así expedientado. Y entonces, bueno, yo creo que aquí Rodrigo Sorogoyen ha intentado imitar a David Fincher en Seven, en concreto, que es una grandísima película, pero no le llega al talón. Se alarga un poco, son 125 minutos, a mí se me ha hecho pesadita. Y luego es demasiado sórdida, o sea, a la tercera autopsia de anciana violada, desnuda ahí en el este, joder, dice el macho. Qué desagradable es esto. Y no saber muy bien dónde va, porque al fin y al cabo la reflexión de David Fincher en Seven tiene un trasfondo moral y social mucho más potente que esta película. Le falta un hervor. O sea, la han puesto demasiado bien, yo creo, para lo que es la película.
Bueno, que Dios les perdone.
Esto es, que Dios les perdone.
Nos quedan tres para poder hacer la elección correcta este fin de semana.
Pues mira, la película social de la semana, que además viene con muchos premios, Yo, Daniel Blake.
La doctora me ha dicho que no puedo volver a trabajar.
Tendrá que seguir buscando trabajo o dejarán de darle el subsidio.
Tiene que ser un error. No voy a rendirme. Si no te respetas ni a ti mismo, mejor dejarlo.
Bueno, es Ken Loach, que ha ganado la Palma de Oro en Cannes y el Premio del Público en San Sebastián, con esta película muy suya. Es una denuncia del caso de un anciano que todavía no está jubilado, pero el médico ha sufrido un infarto, le da incapacidad médica, pero los servicios sociales no se la aceptan. Dicen que tiene que apuntarse al desempleo, ¿no? Y está el desempleo y la capacidad médica, mientras hace amigo de una madre soltera con dos niños. Y entonces es una crítica que, como le pasa a Ken Loach, siempre le falta un poquito de matices. Es muy blanco y negro,
cae,
¿no?
Mucho en el panfleto.
Todos los pobres son estupendos y buenísimos, nadie defrauda Hacienda en sus películas, ¿me entiendes? Que ahí es donde vienen las... Y ni a la Seguridad Social. Entonces, bueno, pero son encantadores sus personajes. personajes, y Dave Jones está espléndido. O sea, es una película también grata de ver, ¿no? Más interesante, desde luego, que Ouija, El origen del mal, wow, y tal, que es tremenda, es la película de terror de esta semana, de Rebecca Miller.
Es una secuela de la otra, sí, Ouija que tuvimos hace, esto es, pues, un,
o sea,
año.
Que, es terror, terror puro y duro, que no está mal durante dos tercios. De hecho, está Henry... ¿cómo se llama este? Henry Thomas, el niño,
sí,
de...
el niño de T.
De T, que hace de sacerdote. Claro. Pero el último tercio es tremendamente malo y estropea totalmente la película. No vale mucho la pena. Para los que les guste el cine indie, está Magis Plan con Greta Gerwig, que es la...
Bueno, que es Greta Gerwig haciendo de Greta Gerwig.
Es como un poquito de... Es como un poquito de Woody Allen en versión,
sí,
femenina.
Es lo que hace ella.
Le falta un hervor. Quiere tener un niño en plan fecundación in vitro y monta un follón entre todos.
Un plan, que, como dice,
es el plan, ¿no? Y luego, la madre, depresiva total, un niño que saca adelante, un adolescente que saca adelante a su madre.
Es una historia que no la han contado en el cine español miles de veces.
Y además protagonizada también por Laia Marul, que es una sufridora de mucho cuidado. No están mal las interpretaciones. Y luego, al que les gusten los documentales, hay dos interesantes. Oasis Supersonic, es para incondicionales de Oasis. Es más de lo mismo, o sea, droga, rock and roll.
La rivalidad entre los dos hermanos.
Eso es la novedad. Caín y Abel... que les hace durar 3 años. Y luego España en dos trincheras, la guerra civil en color, se presenta como una versión en color de la guerra civil, huyendo del blanco y negro, pero es más de lo mismo, porque aparte que es coloreada, casi todo lo que sacan, es más de lo mismo, es la visión más bien desde el lado republicano. De hecho, se olvidan de una película llamada Defensores de la Fe, que claro, la rodó un americano, Russell Palmer, para Franco, y ahí sí que se rodó en color, y eso es color real. 75 minutos de película, que está entre otras la... Pero bueno, eso está editado por Divisa en DVD, ¿no? O sea que... Y luego Dead Slow Ahead es una especie de mezcla entre documental y ficción en torno a un barco que se convierte como una especie de monstruo, pero en realidad es un documental sobre un viaje en un petrolero, ¿no? O sea que...
Bueno, pues singular. De ahí hacia abajo la verdad es que es muy variadito, pero tampoco resalta demasiado.
No da para mucho, o sea que Doctor Strange, Trolls, y luego el que le guste el género, que Dios nos perdone, y yo Daniel Blake, o sea que no está mal.
Bueno,
sobre todo
no
las dos
mal.
Primeras son de las mejores de este año.
Para hacer un programa doble en el próximo puente.
Está bastante bien, ¿a que sí?
Venga, pues nos vamos a animar entonces este fin de semana, tenemos motivos. Jero.
Bueno.
Cruz. Buenas noches, ¿no?
Buenas noches,
¿no?
Sí.
¿No se os notan nada esas ojeras?
Bueno, es que yo lo que estoy deseando es cantar algo de Trolls, ¿sabes? Do you remember?
No está por ahí otra vez el septiembre, ¿eh? No, pues venga, vamos a ponernos ahí un poco Trolls, trasnochadores, y vamos a hacer el septiembre este, ¿no? ¿Aquí sale Justin Timberlake o no?
Sí, Justin Timberlake y Anna Kendrick.
Venga, pues vete entrenando, vamos
al Día Mundial de la Animación, vamos allá.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Love is changing the minds of pretenders while chasing the clouds away. Our hearts were ringing in the key that our souls were singing as we danced in the night. Remember how the stars stole the night away. Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado. And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. And when there's no one else inside, I think the crowd in lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Oh, oh, dancing with myself. Oh, oh, dancing with myself. Oh, oh, oh. 3:48, 2:48 en las Islas Canarias. Menuda semana llevamos, Urbano Canal. Buenas noches.
Pues sí, pues una de las buenas, ¿eh? Esta ha sido más larga que otras.
Las mejores, siempre, siempre es la mejor. Siempre tiene 5 días, ¿eh?
Sí, siempre 5 días. No. Efectivamente, pero intensa, intensa, con muchos buenos momentos y algunos como este. Hablábamos de un vestido que detecta el estrés y pasaba esto que vamos a escuchar. Veréis qué momento.
Orejas en alto porque se ha inventado un vestido inteligente que puede detectar el nivel de estrés. Esto no es que nos venga bien, es que nos puede venir, pero muy bien, ¿eh?
Oye, pero el estrés de cuando te gusta a alguien también, no, que no quiero que lo sepa.
Ay, Bárbara, de verdad. Ay, no. La moñería es
tan... Pero esta moñería, Isabel, no. Tú sabrás disimular muy bien. Minion morado ahora.
Bueno, pero te imaginas, ¿no? Que te pones así en una determinada situación y ese vestido dice... no sé, no sabemos qué tiene, ¿no? Si se enciende, se pone rojo, si te calma, si no sabemos
a mí,
el qué.
A veces me facilitaría un vestido que dijera, hola, guapo.
Por un lado el minion morado.
Por si cuela,
¿no? Es porque yo nunca lo haría. Entonces, porque lo haga el vestido por mí, ¿no?
Oye, pues sí, puede ser. Por pedir que no quede, porque la creadora de este vestido es la diseñadora Constanza Mas y le acabamos pidiendo nuevos inventos. Ella se lo tomaba con muy buen humor.
Estoy deseando, Constanza, que hagas el vestido que da collejas. Para cuando algo no me guste, en vez de decirlo directamente, haga ¡pum! Colleja.
A mí me encanta que me deis ideas porque...
Te lo dejo ahí, ¿eh?
Es una buena idea, ¿eh?
Vale, pues Constanza, vestido de la noche de COPE, mete collejas.
Eso, para Bárbara. Para mí, mira, ya que estamos a tal y nos adelantamos a la Carta de los Reyes, ¿y te parece alguna especie de auriculares un poco menos aparatosos? Es decir, como una funda así para la oreja.
¡Ay, qué bonito!
Que quede bien, ¿no? Y que bueno, que esté como conectado y todo. Algo así.
Sí, sí que molaría también. Qué chulo, qué chulo. Y que cambie de color. Y si se pone rojo, todo el mundo en silencio.
Eso es, que también detecte el ánimo o el tiempo para que el entrevistado se calle rápido, ¿no?
Menudo peligro.
Ay, Constanza, gracias.
Constanza Mas.
Muchísimas gracias.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Gracias. Qué placer, de verdad, hablar con Constanza Mas.
Es que cuando se dejan... ¡Ay, ay! ¡Qué bien lo pasamos!
Oye, otro que se dejó y se dejó aquí el alma fue una de las visitas especiales que hemos tenido la semana esta. Ha sido la del hombre que habla con más pasión sobre la ópera y sobre todo lo que le pongas por delante. Ramón Gener, director de This Is Opera, nos dejaba varias lecciones. Una, que solo el amor nos hace inmortales, y otra, que si alguien sabía amar mientras cantaba, era María Callas.
Lo que nos pasa con tu libro, Ramón, sí, es que constantemente no podemos leer seguido. Siempre tenemos que hacer un parón, sí, y escuchar alguna obra, porque claro, nos ayuda a entender la música, sí, todo lo que cuentas.
Sí, siempre hay una... Lo que más me interesa de la música no es la música. Lo que más me interesa de la música tampoco son los músicos que la hacen. Lo que más me interesa de la música es la persona que ha hecho la música. Y entonces, es lo más maravilloso es saber por qué María Callas cantaba como cantaba. ¿Por qué María Callas era tan imperfectamente perfecta? ¿Por qué su voz era tan desgarradora? ¿Y por qué a veces incluso desafinaba? Pero a pesar de desafinar, era maravilloso y te arrastraba y tú estabas allá y yo no tuve la ocasión de verla en directo, pero no sé qué hubiera hecho, me hubiera balanzado sobre ella, la hubiera besado, hubiera hecho cualquier cosa, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque era una mujer capaz de enamorarse como muy... No sé, no quiero decir como muy pocas mujeres. Lo siento por todas las que nos estéis escuchando y todas las que estéis pensando cuánto quiero a mi marido, cuánto quiero a mi compañero. Sí, seguro que sí. Pero os aseguro que como María Callas amó a Aristóteles Onassis, muy pocas mujeres han amado. Y Onassis la maltrataba de todas las maneras. Pero a pesar de todo, las moiras me llevan a verla cuando Onassis ha muerto. Y lo único que ella puede hacer es soñarle. Así que se toma 50 pastillas todas las noches antes de acostarse, porque sabe que mientras duerma, soñará con él. Y mientras sueña con él, su mundo será maravilloso.
Fíjate, qué historia, qué manera de contarlo, ¿eh? La verdad es que nos encantaba escucharle. Y también nos encantaba una historia de esas que nos llega al corazón. Rocío y Felipe venían para contarnos cómo tener un hijo con lesiones cerebrales, pues había sido su mayor regalo. Y además, cómo el niño va haciendo enormes progresos que nos van a contar.
Además, le ha sentado fenomenal a Felipón, ¿eh? Porque empezó a andar a cuatro patas. Está encantado. Ahora dice adiós en francés. Dice, sí, sí. La verdad es que lo dice en francés, italiano e inglés.
Pero bueno, no. Vais a tener que mandar, me parece a mí, una nota de voz a toda esa gente gris con el Wanda Wanda. ¿Qué significa?
Al final descubrimos qué significa Wanda Wanda.
Hemos descubierto hace poco lo que significa
Wanda. Lo descubrió Rocío.
Sinvergüenza.
Sinvergüenza.
Porque es que le llamamos muchas veces sinvergüenza porque es un sinvergüenza y de repente
Bueno, en su forma que tiene de hablar, pues Wanda hemos descubierto que es sinvergüenza. Nosotros sí. pensábamos que era una cosa simbólica, pero no.
Tiene todo el significado.
¡Qué bueno!
Wanda,
a partir de ahora. Maravillosos padres, y además un libro de verdad, una guía con ninguna tontería, ni no. ninguna cosa ñoña, para nada, la realidad como es.
La realidad tal y como bueno, ellos la han vivido, por supuesto que sí. Cambiamos un poco de tercio, porque nuestro hombre tecnológico nos va desvelando pocas veces unas cosas de esas que le afectan, ¿no? Molestan especialmente. No se lleva bien con todos los artilugios no. que le rodean y tiene un verdadero problema con las impresoras.
Bueno, las impresoras a mí siempre tengo que reconocer que me han parecido inventos del diablo, que es una cosa que tú dices, pero esto cómo puede ser que no funcione, pero cómo que no queda toner, pero si queda.
No funciona cuando
llamas a los compañeros de sistemas que llegan y te dicen, pero qué te pasa, hijo de mi vida, y tú, es que no imprime. A ver, prueba, y pruebas delante de él y de repente imprime.
Pero eso es la ley de Murphy, ¿eh?
Claro, es así, pero ¿no os habéis dado cuenta que con las impresoras es con lo que más pasa?
Son bueno, maliciosas.
Pues, son malvadas, pero están conectadas a internet. Y bueno, y además esto del ataque que estamos diciendo refuerza mi teoría de que son malvadas, porque son una de las que están metidas en este fregado.
Hay un ataque contra mi ordenador, ¿eh? También te lo digo.
Sí, Bárbara
eso
está sufriendo.
Eso también es culpa de las impresoras.
Catarros y viruses.
Informáticos y yo llevamos un mes intentando
dar con ello y nada, ¿no?
No conseguimos.
Pero lo próximo es una cita.
¿Con el informático o con el virus?
O con el ordenador.
Con el informático, claro.
Al ordenador le tendrá que poner protección.
Tendrá
si está
mejor conversación, digo yo, ¿no?
También, bueno,
que...
pues,
¿Habrá cita o no habrá?
Bueno, eso nos iremos enterando.
En próximos
de esa...
capítulos de La Noche de Cope lo sabremos.
Es importante porque estamos en edad de merecer y estas
claro,
cosas.
Claro, bueno,
hay
supuesto,
que tomárselo
sí, bueno,
en serio.
Pues nada, si está escuchando por ahí algún...
Menudo lío que estáis metiendo al informático.
Venga, vamos para acabar con varias combinaciones de comida de esas que nos dejan como los perros de Pavlova a estas horas. Charlábamos con Pedro Ureña, organizador de Q de Quesos, y primero le sorprendíamos nosotros a él.
¿Sabéis qué, trasnochadores? ¿Que el queso tiene el mismo efecto en nuestro cerebro que el chocolate?
¿Sí?
¿A que no lo sabíais?
¿No?
Pues es así. Pues es cierto, es cierto.
A estas horas decir esas cosas...
Claro, nos genera buena energía.
Patidifusos.
De esas cosas se va enterando uno.
Sí, esas cosas que se leen, que nunca sabes cuándo vas a poder sacar provecho de ellas.
Una fundí de queso con chocolate, claro. Se ocurre así.
Bueno, luego era su turno para hacernos una propuesta de mezcla sorprendente y a la vez muy apetecible.
Por la tarde y tarde-noche, pues rompemos los esquemas a la gente que nadie absolutamente conoce y vamos a hacer brandy con quesos.
¡Qué rico, Vaya combinación, de verdad!
Una combinación que va a ser explosiva y sorprendente para más de uno, ¿no? A que no pensabas nunca que el brandy pudiera maridar con el queso.
Nos hemos quedado igual que con lo que he dicho antes, con lo del chocolate y el queso, igual.
Alucinados, ¿no? Nos hemos quedado estas horas, ¿no? Que estamos ahí escuchando, que más de uno, oye, a los que estén escuchándonos, ole, ¿no?
Ole, porque están currando o no pueden dormir y ahora menos, que les estamos hablando currando. De comida y seguro que no tienen queso a mano y están diciendo, maldita
ole,
sea.
Ole,
esos trasnochadores, sí, claro señor. Que sí.
Bueno, para rematar la jugada, Alicia Estrada, experta en vinos, nos ponía otra propuesta en la mesa de altura. Ahí va la mezcla.
Hablando de quesos y vinos, os diría, para mí, el mejor maridaje de quesos y de vinos, de los mejores, y que además es triunfador siempre, 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 que es sacar un queso azul con un vino dulce.
¿Qué dices?
Bueno, esto ocurre que a los que no les gusta el queso azul, les encanta cuando lo toman con vino dulce. Y a los que no les gusta el vino dulce porque dicen, esto es el moscatelillo de la abuela, ¿no? Pues les encanta. Es una mezcla para triunfar, para terminar una cena, para llamar la atención. Bueno, yo creo que es triunfadora del todo, ¿no?
Alicia,
un vino dulce con un queso azul.
Gracias por este truco tan bueno,
Lo apunto.
Sí, sí. Ahí nos lo apuntamos todos, ¿no?
Sí, tengo ganas ya de probar a ver si es verdad, que gusta tanto.
La verdad
tanto.
Es que, fíjate eso, en una misma entrevista tres propuestas rompedoras y a la vez apetecibles.
Tenemos que dejar de hacer esto a estas horas, dejar de hacérnoslo, de verdad, porque es que pasamos mucho. muchísima hambre. Nah, pues si ya no queda nada, hombre. Vamos ahí a comer el receyuno.
Si ahora mismo salimos, venga, y a buscar un queso.
¿Sí?
Sí.
¿Dónde abrirá
no
esto?
Sé,
¿un
no
queso?
Sé,
no, no sé,
trasnochadores, queso. ¿Dónde se puede comprar queso ahora,
vamos
por favor?
A ir inventando una tapa.
Alerta
original,
la noche,
copé.
Llamadnos.
A ver. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
Huele a café recién hecho en este estudio de la cadena COPE. Elevamos el micrófono biónico porque Carlos Moreno, el pulpo, acaba de llegar. Buenos días.
Buenos días, chicas.
Buenos
¿qué tal,
días?
Urbano? Buenas.
Fenomenal. ¿Cuál va a ser esta primera calle que vas a poner?
Pues una historia positiva, una historia que nos hace sentir bien. Es la historia de un chaval que tiene 17 años, que ha ganado el primer oro de España en las Olimpiadas de las Ciencias de la Tierra. Y te das cuenta de la superación, de lo que uno va consiguiendo poco a poco. Eso me gusta.
Ey, pues a ver si... A eso, y lo practicamos este fin de semana, ¿eh? Para superarnos también.
Podría estar bien.
Disculpen las ojeras. Buenas noches.
¡Buenos días!